desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y hace 104 noches, hace 104 miércoles, tomamos la decisión de meternos a estudiar sistemáticamente la Palabra de Dios, la Biblia, y querer descubrir cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros. Hemos venido hablando y hemos dicho, bueno, ¿y quién fue el que le obligó a Dios? ¿O por qué fue que Dios tuvo que venir y abrir su corazón y abrir su boca para inspirar a los santos hombres de Dios? ¿Qué fue lo que vio Dios en nosotros del por cual Él decidió, pues, que quedara escrita y que quedara plasmada en la palabra lo que hemos venido estudiando a través de todos estos meses, ya años? Y en realidad no es otra cosa más que el amor que Él nos tiene. A Dios nadie lo obligó, a Dios nadie lo forzó, a Dios nadie lo chantajeó y a Dios nadie le sugirió que tenía que hacerlo. Fue a Él que le nació en el corazón el poder expresarse y decirle a su pueblo Israel, decirle a sus hijos, los nacidos de nuevo, decirle a los justos, a los que creyeron en Él, decirle a la iglesia que es su cuerpo, que hay una cantidad de promesas que nos pertenecen, como también hay una cantidad de promesas que le pertenecen a la nación santa, que es el pueblo de Israel. Hemos venido hablando de que hay una cantidad hermosa de promesas en la Biblia, en los cuales nosotros nos hemos deleitado. Y hemos llegado a darnos cuenta que Dios es un Dios maravilloso, porque Dios es un Dios de palabra. Es un Dios que cumple lo que Él ha prometido. Y hemos venido hablando en las semanas pasadas que a nadie más que a Dios le conviene de lo que Él dijo y prometió tenga un cumplimiento para que Él pueda tener crédito o para que Él pueda tener autoridad o para que Él pueda tener un poquito de más libertad ante nosotros y que nosotros le creamos a Él de que Él no es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Nos encanta a nosotros porque si aparece en la Biblia, aunque nosotros no lo lleguemos a entender, a comprender, a maximizar o amplificar todo esto en nuestra mente y en el corazón, tenemos que vivir en paz y estar tranquilos, porque si Dios lo dijo, esto tiene un cumplimiento. Es muy probable que nos desesperemos, es muy probable que nosotros entremos en un momento de ofuscación, porque nosotros quisiéramos que lo que Dios dijo se cumpla en el momento que yo más lo necesito. Hay cosas que tienen un cumplimiento y tienen que ver con el timing, el God's timing, el divine timing, el tiempo divino, el cumplimiento de las cosas. Hay una lista de promesas que nosotros hemos visto, que hemos venido estudiando, que son las promesas de salvación. Algunos de ustedes ya la han disfrutado. Promesa de sanidad de nuestro cuerpo, algunos de ustedes ya lo han disfrutado, me incluyo yo ahora en esta lista. Mire cómo son las cosas. El domingo antepasado se acerca, para los hermanos que nos están viendo y no conocen, pues, quiénes son los hermanos de nuestra iglesia, se acerca conmigo una hermana, una damita de la iglesia, con un rostro desesperado y me dice: Pastor, estoy triste, estoy desesperada, estoy acongojada. Mi hijo está haciéndose unos exámenes, él es diabético y está a punto de convertirse en una persona que tenga que ir a diálisis. Y la petición de nosotros es que él no tenga que recurrir a la diálisis. Y como hemos escuchado y como hemos visto de que Dios ha hecho tantos milagros, pues yo quiero también que Dios haga un milagro en la vida de mi hijo. Eso fue el domingo. El domingo yo llamé a la casa para hablar con ella, mandamos unos mensajitos por ahí a personas para que oraran, algunos pastores amigos míos para que oraran por esta petición, y luego habíamos dicho que nos miraríamos el miércoles de la semana pasada para que entonces, cuando estuviéramos juntos como iglesia, oráramos por la petición de este hermano. Mire cómo Dios es tan lindo. Que no fue necesario que oráramos el viernes, el miércoles, porque el martes el Señor ya había contestado la petición. Entonces, a eso me refiero. Hay algunos de nosotros, que también me pongo en la lista, que hemos venido orando y orando y orando, pidiendo por algo en particular. Yo ya tengo años pidiéndole al Señor por algo personal y el Señor no me lo ha contestado. Esto no significa de que Dios no lo ha oído, esto no significa de que Dios no me lo va a contestar y esto no significa de que Dios no va a hacer realidad lo que yo le he pedido. Lo que pasa es que tiene un cumplimiento de acuerdo al tiempo de Dios. Y lo que tenemos que tener nosotros es paciencia. Y además de paciencia, mucha fe en lo que Dios va a hacer con nosotros. Ahora, promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de darnos la vida eterna, promesa de darnos el perdón de pecados, promesa de prosperidad. Me había causado un poquito de inquietud en los principios cuando empezábamos a hablar nosotros de la prosperidad de Abraham, de la prosperidad de Isaac, de la prosperidad de Jacob, la prosperidad de José. Y dije, uy, esto se está volviendo muy monotemático, muy unitemático. Y yo no quisiera que los hermanos en la iglesia llegaran a pensar que nuestra iglesia está tomando otro giro, está tomando otro camino, y que estamos yéndonos nosotros detrás de todo eso que tiene que ver ahora con la famosa teología de la prosperidad, o la doctrina de la prosperidad, que la quieren usar como doctrina. Pero me di cuenta que un capítulo por acá, otro capítulo por allá, un libro por aquí, un personaje de por otro lado. Dios es el más interesado de poder bendecir a su pueblo, de sacar a sus hijos de la condición en que se encuentran, para que esto pueda servir como un testimonio frente a aquellos que no conocen el poder de Dios. Promesa de darnos el Espíritu Santo, darnos un nuevo nombre, y la promesa de darnos a nosotros la victoria en cada una de las luchas y en cada una de las pruebas que tengamos nosotros. Ahora, a mí me parece que esto es fabuloso. A mí me parece que esto es sensacional, tener nosotros una vida como la que llevamos, tener nosotros un libro en donde encontramos una cantidad de cosas que son escritas para nosotros, tener un Dios que se preocupa hasta del más mínimo detalle de nosotros. Hoy vamos a entrar en dos promesas. Y ojalá que en esta primera promesa que vamos a ver, ustedes puedan valorar, y voy a recurrir a algunas frases o algunas expresiones que hemos dicho hace años en la iglesia que probablemente nosotros no nos habíamos detenido a ponerle atención. Promesa de amistad. Nosotros, dice la Biblia, que somos peregrinos y extranjeros. Nos vamos a encontrar en alguna etapa de la vida en situaciones muy complicadas. Podrían ser situaciones legales, podrían ser situaciones sentimentales, podrían ser situaciones, bueno, financieras, que nos afligen, que nos complican la vida, que nos hacen de cuadritos a nosotros la existencia. Y Dios dice, bueno, voy a mandarle a alguien, voy a acercarle a una persona, voy a disponer de alguien que se acerque a él o a ella o a esa familia. Y esta va a ser mi representante, va a ser la persona que yo voy a usar para poder bendecir a ese hermano, para poder bendecir a esa hermana en este momento. ¿Sabes que nosotros no hemos sabido dar la lectura correcta en la pared? Nosotros no hemos sabido apreciar a esas personas que Dios nos acerca. A veces con nuestro carácter, a veces con nuestra soberbia, a veces con nuestra altivez, a veces con la prepotencia que algunos de nosotros tenemos, hacemos ahuyentar, hacemos alejar a una cantidad de personas que Dios nos ha acercado para bendecirnos. Y Dios dice, pero ¿y cómo te voy a bendecir si tú has alejado a la persona a quien yo te acerqué? Mire, capítulo 27, versículo 9 y el 10. Vea lo que dice la Escritura. Y trate la manera de ser bastante autocrítico. Trate la manera de utilizar la autocrítica en esta noche y haga un listado de las personas a quienes usted ha asustado, a las personas a quienes usted ha ahuyentado con su comportamiento, con su carácter, por sus chismes, por su vanidad, por su soberbia, ya no puede contar con ellos. Echó a perder una linda amistad que Dios tenía guardada, reservada y preparada para usted. Vea lo que dice la Biblia, 27, 9 y 10. El ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. No dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. ¿Se recuerda usted de aquella historia? ¿La conoce? Cuando el profeta Eliseo va allá a visitar a una viuda, les he contado esto en otra ocasión, rapidito voy a salir de esto. Hay personas que no conocen este relato, o tal vez no lo han escuchado de la forma como hoy lo quisiéramos explicar. Había una señora que era viuda, y habían compromisos económicos. Había algo que solventar. Pero esta señora, viuda, tenía un hijo. Y dice que habían venido los acreedores y le dijeron, mira, fíjate que venimos a cobrar esto. Pasó el profeta y el profeta viene y le dice, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, le dice, yo soy una señora viuda, me he quedado con uno de mis hijos, tenemos algunas deudas nosotros por acá, y mis acreedores han venido a cobrarme, y si no puedo pagar, van a tener que llevarse a mi hijo. Entonces viene el profeta Eliseo y le dice a la viuda, mira, ¿qué tienes en tu casa? Y le dice, bueno, es que tengo una tinaja de aceite. Bueno, ve y pide a tus amigas, a tus vecinos, a tus vecinas, tinajas, no pocas, y tráelas. Dice la Biblia que el hijo fue el trabajo, aquí viene el teamwork, aquí viene donde los hijos participan para sacar adelante a papá y a mamá, estamos metidos en un problema, estamos metidos en un gran rollo, estamos metidos en una situación bien complicada, yo no voy a cargarle todo a mi papá, no le voy a cargar todo a mi mamá, entonces vamos a trabajar nosotros y vamos a sacar adelante a la familia. El muchacho iba y traía tinajas y tinajas y tinajas y tinajas. Pero las tinajas se acabaron. Entonces dice la Biblia que cuando ya no había más tinajas, el aceite cesó, el aceite se acabó. Yo le hago una pregunta, en su vecindario, ¿qué tal vecino es usted? ¿Puede hablar usted tranquilamente con el vecino de la mano derecha? ¿Puede hablar usted tranquilo con el vecino de la mano izquierda? Ahí no dijo amén, ¿verdad? Dijo amén con el de la derecha, ¿verdad? El de la izquierda no. ¿Puede hablar tranquilo con el vecino que está detrás de usted? Ese es el problema. Que no tenemos nosotros bastantes amigos. Tenemos un grupo reducido de personas. Algunos son conocidos, otros no son tan amigos. Ahora, mire. ¿No le parece a usted que es fabuloso y maravilloso tener un libro como este, en el cual no solamente tenemos que hablar nosotros de pecado? ¿Qué lindo tener nosotros una Biblia, una escritura, las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, en la cual hay una cantidad de temas y hay una cantidad hermosa de promesas, y que cada una de estas promesas tiene un cumplimiento? Qué bueno saber que en la Biblia no hay solamente temas como los de la prosperidad. Qué bueno que en la Biblia hay no solamente temas como de la salvación, de la sanidad, del perdón, la vida eterna, el cielo, el infierno. Qué bueno, ¿no? Que no hay solamente estos temas, sino que también hay temas tan lindos de los cuales probablemente nosotros no apreciamos. Y Dios va mucho más allá donde nosotros nos imaginamos. Le voy a explicar algo. Ni ella ni yo sabíamos que yo iba a estudiar las promesas de Dios. Y esta jovencita que está acá, lo voy a explicar. Y esta damita que está acá, no sabía. en realidad, de qué promesas se estaban estudiando. Pero hace dos semanas, esta jovencita está viviendo una situación bastante angustiosa. El domingo en la noche, después del culto, ya cuando se cerraron las puertas, se apagaron las luces y empezamos a salir, yo vi un cuadro tan lindo, tan hermoso, en uno de los estacionamientos de nuestra iglesia. Y eso me llamó la atención porque vi a dos hermanas abrazadas, fundidas en un abrazo, en beso y con lágrimas las dos. Eso me inspiró a dejar la puerta del vehículo abierto y me atravesé hacia el otro estacionamiento para verlas a las dos y les dije, qué cuadro más lindo acabo de ver. Qué belleza, qué hermoso poder acercarse uno a un hermano en Cristo. Qué hermoso poder acercarse a una hermana en Cristo con confianza, con libertad y saber que yo puedo descansar, que tus problemas son mis problemas, que tus necesidades son mis necesidades, que tus angustias son mis angustias. Por eso fue Jesucristo, ya le dijo a los discípulos, miren, ya no quiero llamarles mis discípulos, ya no quiero llamarles a ustedes los apóstoles, yo quiero llamarles a ustedes mis amigos. Dios va mucho más allá. Y nos promete a nosotros darnos a unos seres que se llaman amigos para estar a nuestro lado, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a resolver, para ayudarnos a dirimir, para ayudarnos a solventar el problema que estamos teniendo. Le voy a decir algo. Si usted es del tipo de personas que aleja a los amigos que Dios le está mandando, en ese momento de crisis, usted no sabe quién es Dios y qué es lo que está haciendo Dios con usted. A veces hablamos, Señor, dame la oportunidad, Señor, mándame a alguien, Señor, ayúdame con esto. Y dice Dios, sí, yo te voy a ayudar. Te voy a mandar a una amiga que puede ser una compañera de la escuela, que puede ser una compañera de trabajo, que puede ser la hermana de la iglesia, que puede ser, bueno, en este caso muchas veces, podrían ser también los vecinos. Mire, vecinita, aprovechando que los muchachos no están acá, están en la escuela, que su esposo y mi esposo están trabajando, yo venía a contarle a usted, tengo esto, fuera usted tan amable de ayudarme a orar. Fuera usted, vecinita, ya que las dos somos cristianas, ayudarme a usted a tomar en consideración la petición. Cuando nosotros, los amigos, son un regalo de Dios. Los amigos son una forma en que Dios te está acercando a personas para que te pueda proteger. Lo voy a mencionar por hace años, y le conté que yo lo había leído en un libro de un escritor que se llama Mike Murdock. No me recuerdo el título del libro. Lo voy a buscar porque me quedé con la inquietud, pero me recuerdo que esta frase siempre la he usado. Y el escritor de este libro decía, cuando Dios quiere bendecirte, te va a acercar personas. Te va a arrimar, como decimos aquí nosotros en la frontera, te va a arrimar personas, te va a acercar amigos, para que por medio de los amigos Dios se manifieste, para que los amigos sean el canal de la bendición que Dios tiene guardada y preparada para ti. Pero también me recuerdo que lo decía constantemente, pero también cuando Dios ve que tú estás en peligro, cuando Dios ve que hay personas que te pueden perjudicar, personas de tu círculo íntimo, personas que te pueden dañar, personas tóxicas, personas nocivas, personas amargadas, personas que son mundanas, personas que son muy carnales, Dios empieza poco a poco a quitártelos. Poco a poco los empieza a alejar porque dice, no me conviene la amistad de ese muchacho con mi hijo. No me conviene la amistad de esa familia con la familia de mi hijo. Y cuando nosotros no aceptamos, cuando nosotros muchas veces por nuestro mal carácter, a veces por la soberbia, a veces por la vanidad, a veces por ser mal hablados, a veces muchas veces nosotros por ser tan materialistas, nosotros ahuyentamos y alejamos a una buena cantidad de personas que Dios ya tenía guardadas, preparadas y reservadas para que fueran una bendición para nosotros. Nosotros a veces sin aceptarlos, cuando no los aceptamos, le estamos diciendo que Dios se equivocó y que no me parece que la mejor propuesta que Él tenga sea mandándome amigos. Uy, hermano, yo puedo decirle, lo he mencionado varias veces, yo tengo buenos amigos, extraordinarios amigos, y me da tanta pena y tanta vergüenza, y lo digo, y no con orgullo, al contrario, con mucha pena, y me da tanta vergüenza que yo no pueda ser el tan buen amigo como ese amigo es conmigo. O sea, no he aprendido yo a corresponder. No he aprendido yo a devolver esa cantidad de amistad, esa cantidad de cariño, esa cantidad de calor humano, esa cantidad de preocupación que tienen algunos de mis amigos. Y digo yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo no puedo corresponder? ¿Por qué no estoy yo al nivel de donde están ellos? Personas que harían cualquier cosa por mí. Personas que hicieran cualquier sacrificio por mí. Y yo trato la manera de ponerme los zapatos de ellos, de ser empático y decir, ¿sería yo capaz de hacer por ellos lo que ellos son capaces de hacer por mí? Y me doy cuenta que no. Que ellos son mis mejores amigos, pero yo no soy el mejor amigo de ellos. Porque no sé corresponder. Le pido al Señor que me abra el entendimiento, que me dé la comprensión de poder magnificar, de poder amplificar, de poder apreciar, de poder valorar, de poder aquilatar verdaderamente la gente que Dios me ha rodeado. Me ha puesto personas en el momento cuando más lo necesitaba. Me ha puesto personas en el momento donde yo estaba en el vértice. Persona que probablemente para alguien más no puede ser. Una situación, hace años platicamos un asunto personal, familiar. Y esta persona que fue un gran amigo mío, hizo un daño tremendo a un familiar. Pero un día yo platicando con el hijo de una de estas personas, le dije, bueno, es muy probable que ella o él no tengan el concepto de fulano como lo tengo yo. Pero si no hubiera sido por él, yo no hubiera conocido el Evangelio. Si no hubiera sido por la amistad de él para conmigo, yo no estuviera ahora en los pasos del Señor, en los caminos del Señor. Entonces, hay una promesa. Promesa de darnos a nosotros. Hagan una lista. De veras, me recuerdo de fulano, no sé por qué dije esto. Y se alejó. Me recuerdo, es cierto. Qué grandes cosas fue capaz de hacer, y yo no he tenido la capacidad de poderle corresponder. Pero hay una segunda promesa. Hay una promesa de bendición. Ponga mucha atención a esto. Y si usted se da cuenta, casi un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no, o a veces dos miércoles seguidos, nos encontramos que aparece también una promesa de bendición. Y no es que esté diciendo lo mismo, lo que pasa es que página tras página, libro tras libro, escritor tras escritor, siempre va a encontrar usted en la Biblia una promesa de bendición. Capítulo 28, versículo 19 y el 20. Capítulo 28, versículo 19 y el 20, dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos, a los vagos, se llenará de pobreza. Se lo voy a repetir para que escoja bien las amistades que tiene. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagos, a los ociosos, se llenará de pobreza. Vea lo que dice el 20, tremendo. El hombre de verdad tendrá, ¿cuántas? ¿Verdad que no dice una, verdad? El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hermano, mire, esta no es la primera vez que nosotros vemos una promesa de bendición. Y le digo algo, no estamos ni siquiera todavía a la mitad de la Biblia, y esta no es la última vez en donde usted va a ver que hay una promesa de bendición. Desde que nosotros iniciamos a empezar a estudiar, que iniciamos a estudiar esto, desde el libro de Génesis, empezamos a ver cada una de las bendiciones que Dios empezó a darle y hacerle realidad a sus hijos. No a todos les dio lo mismo. La bendición, oiga esto, la bendición, se lo voy a explicar. La bendición que Dios le dio a Noé, no se lo dio a Abraham. La bendición que Dios le dio a Abraham no se la dio a José. La bendición que Dios le dio a José no se la dio a Daniel. La bendición que Dios le dio a Daniel no se la dio a Moisés. La bendición que Dios le dio a Moisés no se la dio, por ejemplo, a Barak, a Débora. La bendición que Dios le dio, por ejemplo, a Esdras, o a Mardoqueo, o a Esther, no se la dio a David. ¿A qué quiero llegar con esto? Que lo que yo necesito, es muy probable que usted no lo necesite. Que la bendición que usted está esperando no es necesariamente la bendición que otra persona está esperando. Pero Dios es suficiente. Y Dios es capaz. Acaba de pasar uno de los hermanos que leyó y dice, estoy orando por mi ciudadanía. Algunos de nosotros ya no necesitamos la ciudadanía. Estoy orando por mi residencia. Algunos ya no necesitamos la residencia. Algunos pidieron, estoy pidiendo por un trabajo. Hay algunos que no necesitan un trabajo. Algunos pidieron alguna sanidad en su cuerpo. Algunos pidieron por un problema económico. Algunos pidieron por un problema familiar. O sea, ¿se da cuenta? No todos, o sea, la bendición que yo quiero, la bendición que he pedido, la bendición que estoy esperando de Dios, no es la bendición que usted está esperando. Pero Dios es capaz de darnos a nosotros lo que nosotros necesitamos. No a todos les dio lo mismo, pero sí a todos los bendijo. No a todos les repitió las mismas bendiciones, pero sí les concedió las peticiones de su corazón. Ahora, con esto voy a empezar a terminar. Hemos dicho, yo sí dudo de la forma de corresponderle. Por eso al principio le dije que yo tengo buenos amigos que harían por mí cualquier cosa, pero yo pongo en duda mi capacidad. Yo he llegado a darme cuenta, yo mismo me conozco, y no, esto no lo digo orgullosamente, me apena, me avergüenza. Pero trato la manera de ser un buen autocrítico y poner en el parámetro y a medir mi capacidad si yo fuera capaz de hacer por él o por ella lo que él y por ella serían capaz de hacer conmigo. Yo nunca he dudado de que Dios puede hacerlo. Jamás de la vida he dudado de que Dios puede a nosotros darnos lo que pedimos. En lo que siempre hemos dudado es esto, de que si nosotros somos bien agradecidos. Ahí estriba el problema de todo. ¿Cómo explica usted? Mire, se lo voy a poner bien sencillo. Si le queda el traje, póngaselo. Si le queda el guante, plánteselo. ¿Sabe usted cómo se llama el culto de los miércoles? El culto de los más necesitados. Por eso es que los miércoles tenemos cultos llenos. ¿Sabe usted cómo se llama el culto de los viernes? El culto de los más agradecidos. No viene ni el 70%. Eso es. ¿Se da cuenta? Yo no dudo del poder de Dios. Yo no dudo de la capacidad de Dios. Se lo voy a ilustrar de nuevo, por tercera vez. Tengo amigos que harían por mí cualquier cosa. Pero yo no estoy en la condición o en la capacidad, o probablemente mi corazón no es tan grande como el de ellos para poder hacer yo por ellos lo que ellos sí pueden hacer por mí. Dios es capaz de darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos. El problema está en nosotros, estriba en nosotros. Que fue lo que terminé y yo mismo me reprendí y por eso público lo mencioné. 2 semanas previas, algunos de ustedes me escucharon esto. 2 semanas previas a mi operación, yo leo mi Biblia. A la 1:30, 1:45 de la tarde yo estoy leyendo mi Biblia todos los días de oficina. Y después de eso cierro mi Biblia y anoto y pongo la fecha. Nunca había hecho lo que hice 2 semanas antes de la operación, cuando me dijeron que era una cosa delicada, que había un tumor canceroso y que había un procedimiento de esto, si no encontraban algo bueno, de ahí seguiría pues una operación, no sé qué iban a hacer. Entonces cambié mi ruta. Leía mi Biblia, les he dicho yo 3, 4 capítulos, no, yo leía hasta 7, 8. Y después de eso, después, aún con tanto calor, porque no está encendido el aire acondicionado durante el día acá en el templo, me venía a orar acá. Todos los días. Todos los días. La noche antes de ser operado, me vine a orar acá. Aquí estaba el hermano Carlos Recio, trabajando. Antes de irme, vine a orar acá. Después de la operación, vine a orar acá. Pasó una semana, leí mi Biblia, ya le bajé, ya no eran 7 capítulos, ya me fui otra vez a 3 o 4. Ya no vine a orar aquí. ¿Te das cuenta? Somos unos grandes ruines. Somos unos grandes chuecos. Y por eso yo me regresé a la oficina y dije, esto no puede ser. ¿Cómo es eso que sí te busqué desesperadamente, ansiosamente, cuando te necesitaba? Y ahora que has sanado mi cuerpo, ahora que no hay nada en mi cuerpo, ahora que me has bendecido, soy un mal agradecido y ya no vine a orar acá. Dije, no, momentito. Y lo noté en mi Biblia, lo tengo marcadito. Todos los días que lea mi Biblia, después de ir, antes de irme para mi casa, yo voy a pasar acá. ¿Y sabes cuándo me di cuenta de esto? La semana pasada. Porque eran las 2:20 y ya iba por el HIV. En el HIV me recordé que no había orado. ¿Usted cree que no pude haber dado la vuelta y regresar? No, mañana lo hago. Porque así somos. Somos mal agradecidos. Dios es capaz de darte lo que no te imaginas. Dios es capaz de concederte las peticiones. No hay duda alguna de que Dios nos pueda dar esto. La duda y el problema estriba en nuestra gratitud para con Él. ¿Sabía usted que no hay otra forma más sencilla de poder tener alegre el corazón de Dios? Cuando usted es agradecido. Si no, pregúntele a los 10 leprosos. Que el Señor sanó a los 10. Solamente uno regresó para darle gracias. That's the name of the game. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por hacernos entender que hemos alejado de nuestras vidas a buenos amigos, a buenas amigas, a familias que estuvieron muy cerca de nosotros, pero se apartaron por ver algún comportamiento que a ellos no les pareció. Te pido, Señor, que pongas en nuestro corazón la oportunidad de reconocer nuestras fallas. También, Señor, hemos orado y te hemos pedido de que tú, Señor, nos hagas ser más sensibles. Que no seamos solamente de aquellos que venimos a pedir y que pronto nos olvidamos. Inclusive, ni siquiera nos da tiempo de agradecer. Porque empezamos a disfrutar y empezamos nosotros a deleitarnos con todo lo que nos has dado. Y se nos olvidó que teníamos que haberte agradecido. Y vivir siempre agradecido contigo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está sentada. Le voy a suplicar que ahí con su rostro inclinado y sus ojos cerrados, si usted todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo y no le ha entregado su corazón al Señor, deje que esta noche, el día 26 de julio, a las 8:30 de la noche, sea el momento más importante en su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo a ti en esta noche, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche que hizo esta oración, levante su mano. Alguien, una persona que en esta noche ha hecho esta oración con el pastor. Alguien, levante su mano, ahí donde está, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.